Bienvenidos de nuevo a el programa de El Mundo que se avecina. En este bloque vamos a abordar un tema de máximo interés. ¿Cuál va a ser la Iglesia del futuro? ¿Cómo en este mundo que se avecina vamos a andar como pueblo de Dios y evangelizar incluso esta globalización? Y para ello tenemos pues a un invitado excepcional, ¿no? Don Juan Antonio Reichpla, bienvenido.
Gracias.
Don Juan Antonio es obispo de la diócesis de Alcalá de Henares desde 2009, ¿verdad? Y bueno, nació en Cocentaina en 1947, Alicante. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad en Roma, en Laterense. Fue ordenado sacerdote el 8 de julio del 71, además con 24 años, joven, y ha tenido distintos cargos pastorales. A mí me gustaría pues centrar básicamente en los temas de la pastoral familiar y en la defensa de la vida. Fundó, creo que en el 1994, la Sociedad Valenciana de Bioética, nombrado obispo de Segorbe-Castellón en el 96, y desde el 24 de septiembre se hizo público el nombramiento en Cartagena como obispo. El 7 de marzo del 2009 fue nombrado obispo de Alcalá, bueno, etcétera, ¿no? O sea, creo que está en la Conferencia Episcopal Española como miembro de la Comisión también de Familia y Vida y Laicos, ¿no? Y en esos momentos creo que es en la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, es vicepresidente, ¿no? Pues don Juan Antonio, bienvenido. Padre, si nos quiere dirigir en estos programas pues una primera oración para que, bueno, pues que vaya muy bien estas conversaciones y haga mucho bien.
¿Cómo no? Nos ponemos en la presencia de Dios, le confiamos estos programas que vamos a grabar, de tal manera que nos asista y que sea Él quien hable, y especialmente la Virgen María, a través de nuestros labios. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Estamos en buenas manos, pues.
En buenas manos.
Podemos comenzar.
Pues muchísimas gracias, ¿no? Pues en este bloque, ¿no?, sobre la Iglesia del futuro, como siempre, lo vamos a ir desarrollando en 7 capítulos y ahora pues enunciaré cuáles van a ser los títulos de estos capítulos que vamos a ir conversando con don Juan Antonio. El primero que tocaremos esta semana, que es la visión de Benedicto XVI sobre la Iglesia del futuro. Utilizaremos, como veremos, pues algunos de sus unas intervenciones que tuvo cuando era un joven teólogo. El siguiente capítulo, el segundo, seguiremos con algunas de estas aportaciones de Benedicto XVI para ver bueno, esa iglesia de los pequeños, de los sencillos, ¿no?, que buscan la santidad, que ojalá sea esta la iglesia del futuro, la presente y del futuro. En el tercer capítulo, pues vamos a ser un poco atrevidos, ¿no?, y con don Juan Antonio pues vamos a intentar ver si estamos en la Iglesia de Sardis o entre Iglesia de Sardis e Iglesia de Filadelfia, como enuncia el Apocalipsis, ¿no?, en las cartas a las 7 iglesias. En el cuarto capítulo abordaremos un tema especialmente querido, ¿no?, por el padre, familias cristianas para una nueva evangelización. Seguiremos con las ideologías disolventes de la naturaleza humana. Hemos tratado ya en algún programa el transhumanismo, pero yo creo que la visión de don Juan Antonio pues va a ser muy enriquecedora. El sexto, un tema muy querido, además es el lema episcopal del obispo de Alcalá, María, muéstrate como madre, para terminar, como siempre terminamos en estos programas, con un toque de esperanza, ¿no? El segundo Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, también en estos momentos tan complicados, ¿no? Bien, pues si le parece, empezamos por este primer capítulo, un poco de la mano de Benedicto XVI, ¿no?, con esa visión profética, ¿no?, que tuvo el joven teólogo, porque en aquel momento, 1969, Joseph Ratzinger, ¿no?, en una intervención radiofónica, en una conferencia que dio, ¿no?, como joven sacerdote. No había llegado ni a obispo, ni por supuesto, ni sospechaba tal vez que fuese a llegar, podría llegar a ser el Papa Benedicto XVI, pronunció una conferencia, yo creo que un tanto profética, ¿no?, un poco llamando a la institución de la Iglesia a sus orígenes, ¿no?, a volver a los orígenes de la Iglesia católica, ¿no? Voy a extraer un primer párrafo, ¿no?, voy, como digo, a ir de la mano un poco de estos textos para que después con don Juan Antonio pues nos vaya comentando, ¿no? Un primer texto que yo creo que nos inspira para entrar en este capítulo es que la Iglesia, decía en aquel momento, ¿no?, Ratzinger, será pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de sus edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora. Con la comunidad de la libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión personal, ¿no? Se mostrará, por tanto, como una pequeña comunidad y reclamará muchas más fuerzas y la iniciativa de cada uno de sus miembros, ¿no? Padre, ¿qué le parecen estas palabras emitidas en 1969?
Es un momento en que la Iglesia está viviendo una cierta convulsión. Concluyó ya el Concilio Vaticano II, es el año siguiente, el día de Santiago Apóstol, en que Pablo VI nos regaló esa encíclica profética que es Humanae Vitae, que provocó un grave disenso en la Iglesia Católica, incluso en algunas conferencias episcopales, y es un momento difícil, que hace que este joven de 1969 tenga esa visión sobre lo que podemos ir constatando. Es verdad que hablar de la Iglesia Católica es hablar de algo muy grande y muy genérico, tal manera que diríamos, todavía sigue una inercia de lo que es la tradición, las costumbres, que cada vez se va perdiendo más, ¿no? Diríamos, un catolicismo de carácter sociológico es el que va decayendo. Y, diríamos, especialmente en Europa, está cayendo el catolicismo sociológico, es decir, el de costumbres, el de ir a bautizar a los niños, el que reciban la primera Eucaristía, la primera comunión, el que se confirmen, el que se casen, que se entierren, etc. Todo esto está sufriendo, diríamos, un desmoronamiento, ¿no? Y por eso Ratzinger habla de que será una Iglesia más pequeña. Es verdad que estamos sufriendo, pues, diríamos, un invierno a las vocaciones también sacerdotales de vida consagrada. Es verdad que están apareciendo grupos nuevos y algunos de ellos con vocaciones y muy potentes, pero diríamos que el panorama general es un panorama de una Iglesia donde lo que va a contar decisivamente es la voluntariedad en acercarse, porque se ha conocido a Jesucristo y uno necesita un espacio, un hábitat, como dice él en otras ocasiones, para poder vivir la fe. Y eso necesariamente hará que la Iglesia tenga menos relevancia social. Es verdad que el tema de la secularización ha sido brutal, ¿no? Al principio se hablaba en el mismo Concilio Vaticano II de una visión positiva de la secularización, ¿no? Pues es desdivinizar las realidades creadas, ¿no? El sol no es Dios, la luna no es Dios, en cambio a Dios hay que colocarlo donde está, ¿no? Esta es su obra, pero después la secularización ha sido inducida y ha llegado el secularismo, donde se expulsa a Dios del foro público, de los parlamentos, de los actos, diríamos, que son relevantes en la sociedad, y se le va arrinconando cada vez más a la conciencia privada, cuando no, incluso con hostilidad y persecución. Eso es lo que hace que Ratzinger diga, hemos de volver a comenzar desde el inicio, como hicieron los primeros cristianos. ¿Y los primeros cristianos qué hacían? Pues tenían comunidades pequeñas donde verdaderamente allí la intensidad de la fe era lo que era relevante y se producía una atracción con aquellos paganos que viéndoles, porque lo que destacaba esa comunidad pequeña es que vivían de manera diferente, tenían un modo diferente de acoger a la mujer, de respetarla, de respetar a los hijos, de generar entre ellos una serie de relaciones que eran compatibles con un mundo totalmente que no tiene nada que ver con ellos, pero ejercían la virtud de la paciencia y vivían la virtud de la esperanza. Dios es quien lleva la historia y nosotros estamos aquí para ser sus testigos. Creo que en estos momentos estamos ya casi tocando fondo. Y estas palabras que sonaban en 1968 o 69 como proféticas, hoy ya estamos constatando que es así. Si nos referimos directamente a España, está viviendo ahora mismo en muchas diócesis un colapso, es decir, un colapso de falta de vocaciones, de crisis de las órdenes religiosas, que eran, diríamos, las más pujantes, y nos vemos abocados necesariamente a una reflexión en profundidad para llegar a este testimonio de las comunidades pequeñas.
Es curioso porque yo creo que con humildad y una cierta prudencia, ¿no?, el joven sacerdote Joseph Ratzinger, en otra parte de la conferencia, ¿no?, pues y sobre todo pensando en que a lo mejor pues este carácter profético tal vez ha sonado fuerte, dice lo siguiente: seamos por consiguiente prudentes con los pronósticos. Aún es válida la palabra de San Agustín, según la cual el ser humano es un abismo. Nadie puede observar de antemano lo que se alza en ese abismo. Y quien cree que la Iglesia no está determinada solo por ese abismo que es el ser humano, sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios, tiene motivos más que suficientes para abstenerse de unas predicciones cuya ingenuidad en el querer tener respuestas podría revelar solo ignorancia histórica, ¿no? Con esa sabiduría y esa fineza, ¿no?, del que después fue y ha sido y es Papa Benedicto XVI, y estando en un programa donde lo que yo pretendo, padre, es que tengamos esos pronósticos y esa idea de futuro, ¿qué le incita a pensar, ¿no?, en este párrafo de Joseph Ratzinger?
Ratzinger en este caso es consciente de que no podemos nunca analizar presente y futuro sin tener en cuenta la analogía de la historia. Es decir, la historia ha dado saltos en cada momento y ha presentado una serie de acontecimientos que ha dado un giro a la realidad que se manifestaba de una manera o de otra. Por eso, es decir, si analizamos la historia en el Antiguo Testamento, la de vuelcos que ha dado pues el pueblo de Israel con su no fidelidad a la alianza, la intervención de Dios, si miramos los primeros momentos del cristianismo, es decir, cualquier momento hemos de quedar siempre abiertos ante quien lleva verdaderamente la historia, que es Dios, ¿no? Por tanto, siempre abiertos a la sorpresa de la acción de Dios, porque cuando yo he dicho antes que hemos de ser prudentes y pacientes como los primeros cristianos, la paciencia es la naturaleza íntima de Dios. Dios es paciente y es misericordioso. Y lo que nos ocurre a nosotros es producto de nuestra infidelidad, de nuestra ruptura con la alianza, en este caso con la nueva alianza sellada con la sangre de Jesucristo. Pero nunca podemos nosotros, simplemente por datos sociológicos o por ver con nuestros ojos cómo está la situación, incluida de la Iglesia, decir que ahí se agota. Es decir, necesitamos una visión más amplia, un horizonte más amplio. Y este horizonte nos lo da la historia, es decir, desde lo que pasó con la Revolución Francesa hasta lo que pasó con estar el Papa secuestrado, y después viene un concilio donde se declara la infalibilidad de la Iglesia, y después, imprevisiblemente, Juan XXIII convoca un concilio. Es decir, siempre hemos de estar abiertos a la intervención de Dios, que lo hace a través de los santos, y por tanto siempre podemos decir que esta situación en la que contemplamos verdaderamente un desmoronamiento de un tipo determinado de Iglesia presente, diríamos, con una relevancia social, con una influencia en todo lo que es el orden, incluso político, bueno, pues ahora estamos en un tiempo de gracia para nuestra purificación y un tiempo de prueba. Y esto lo ha sufrido el pueblo de Israel muchísimas veces, y lo ha sufrido la historia de la Iglesia muchísimas veces. Por tanto, de la historia hemos de aprender que en cualquier momento, siempre cuando hacemos nuestras cuentas, esas cuentas tienen que estar abiertas a la intervención de Dios.
Sí, efectivamente. Yo después, siguiendo un poco la conferencia e intentando extraer, ¿no?, pues alguna de los puntos más relevantes, ¿no?, después de esta prudencia, pues vuelve a la carga, ¿no?, y de alguna manera pues podríamos comentar este otro párrafo de su intervención, ¿no? Dice: el futuro de la Iglesia vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de la fe, ¿no? Esto enlaza un poco con esa idea de los santos y de la santidad, ¿no?,
porque tienen más visión. Es decir, lo que necesitamos hoy son personas. Es decir, hoy la Iglesia siempre está llamada a ser profética, pero no se puede ser profeta si no está enraizada profundamente en Dios. ¿Qué ilumina nuestra inteligencia, nos da más visión. Y por tanto, podemos a mayor distancia, con la mirada de Dios, ver los acontecimientos del presente con su verdadera dimensión, que a veces es minúscula. Y solo quien desde la distancia observa la realidad puede ver una trayectoria en el camino de lo que es la Iglesia y lo que puede ser la Iglesia que nos espera en los próximos años. Pero es verdad que la Iglesia en estos momentos, yo vuelvo a insistir, está viviendo un tiempo de purificación. Hemos de hacer una lectura teológica de la historia, no simplemente una lectura de carácter sociológico, de carácter social, de carácter político, incluso, diríamos, ayudados por los grandes datos, los big data y el algoritmo y todo lo que... No, no, esta es una visión desde nosotros. Pero los santos, aquellos que tienen una fe pura, tienen la visión misma de Dios y, por tanto, hemos de abrirnos a hacer esa lectura teológica en la que Dios está presente. Y nosotros sabemos el desenlace de la historia, que eso es lo que nos da verdaderamente esperanza para vivir este momento. No saldremos adelante en una Iglesia verdaderamente como la quiere el Señor, la Iglesia suya, nosotros vivimos de Él, de Cristo, sin una verdadera purificación del corazón. Y cuando el corazón está puro y el alma está limpia es cuando vemos. Y vemos precisamente lo que Dios quiere en estos momentos para nosotros. Tal manera que si nos quiere llevar a una Iglesia disminuida, pequeña, perseguida, con hostilidad, bueno, pues ese será nuestro camino, pero lo hemos de ver. Y lo hemos de recibir como un don y como una gracia, porque de ahí es donde saldrá la Iglesia renovada. Nosotros tenemos la promesa del Señor de que la Iglesia continuará hasta el final y, por tanto, con esa confianza hemos de caminar.
Sí, sí, efectivamente, sigo un poco al hilo, ¿no? De ir a hombros de gigantes es fantástico, ¿no? Porque te permite pues, desarrollar esta conversación que estamos teniendo, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque, de nuevo, ¿no? Ratzinger nos dice, sí, pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella misma, ¿no? Lo que siempre ha sido su centro, ¿no? Y ahí, ahora comentaremos, ¿no? Y comentará Padre, este punto que creo que es fundamental, ¿no? ¿Cuál es para Ratzinger en esta intervención el centro, ¿no? Pues la fe en el Dios trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre y la ayuda del Espíritu Santo. Pues al final de nuestro bloque, en los últimos capítulos, yo creo que vamos a incidir bastante en esta intervención especial, ayuda, ¿no?, del Espíritu Santo, que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos con celebración y no como un problema de estructura litúrgica, ¿no?
En el fondo es recordarnos la regla de fe. O sea, nuestra fe es trinitaria. Ahora mismo queda oscurecido en nuestro mundo todo el tema de Dios creador, sí, y de Dios Padre. Si Dios se ha revelado como creador, sale de sí mismo y por tanto entra en la primera alianza que es la creación y poquito a poquito se ha ido descubriendo como Padre. Y esto es lo que le da, diríamos, fundamento a nuestra existencia. Ratzinger insiste mucho, después a lo largo de todo su pontificado como Papa lo ha insistido, el olvido de la creación al final es el olvido de la causa de Dios y la causa del hombre. Porque entonces el hombre no viene más que por el azar o viene por la combinación de elementos que le han puesto en este mundo, pero no tiene ni un origen, ni un fundamento, ni una meta. Y por tanto la fe pura descansará en Dios creador y Dios padre. Que se ha dado a conocer, esta es la gran sorpresa y la novedad del cristianismo, se ha dado a conocer en su humanidad, el tema de la encarnación es fundamental, nuestra fe es trinitaria, Dios Hijo que en su humanidad ha tocado este mundo y no como un médico que viene de visita y se va, sino como aquel que ha hecho inmersión en la historia y por tanto toda la historia, toda la creación habla de Jesucristo y por tanto para nosotros eso es una visión totalmente nueva. Yo suelo decir una fórmula, lo explico muchas veces a los seminaristas, dice, la manera de salir del presente que nos atrapa y de todas las cosas que pueden presionarnos en la fe es decir, vamos a traer lo eterno a lo temporal. Y eso ya ha venido y es Jesucristo. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Pues viendo todas las cosas como un signo de su presencia, porque esto es la encarnación. Tal manera que lo infinito entra en lo particular, lo eterno entra en lo temporal, siempre desde la lógica sacramental. Es decir, todo lo que me ocurre, todo lo que yo trato, personas, cosas, es un signo de la presencia de aquel que ha habitado en nosotros y ha plantado su tienda y se ha encarnado. Y como eso es superior a nuestras fuerzas, Nuestra fe trinitaria concluye con el Espíritu Santo, que habita en nuestro interior. Ya Pascal decía que el hombre supera al hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, habitados por el Espíritu Santo, siempre deseamos muchísimo más de lo que podemos alcanzar. Somos deseo de infinito, por lo tanto, volver a la fe trinitaria. Pero esto que parece teórico y que parece algo abstracto, se concreta en su presencia a través de los signos materiales de pan, de vino, de aceite, es decir, de todo lo que son los sacramentos, que es la presencia actual de Cristo resucitado. Y por tanto, es ahí donde hemos de colocar nuestro centro. La fe pura significa dejarse abrazar lo que decía San Juan. Hemos conocido el amor, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado del Verbo de la vida. Pues eso es la Eucaristía. Si de un momento determinado, en la tienda del encuentro del pueblo de Israel, que acompañaba su caminar nómada, había una tienda donde estaba el Arca de la Alianza, luego María, ahora es la Eucaristía. Y por tanto no estamos solos. Y caminamos con aquel que no solo ha tomado carne de nosotros y ha bendecido todo lo que es nuestra realidad temporal, carnal e histórica, sino que además nos ha hecho ya palpitar y desear y paladear el cielo. Y eso es lo que significa los sacramentos que nos introducen a caminar, diríamos, con la fuerza del resucitado, con su mismo amor. Bueno, pues ahí es donde verdaderamente nosotros hemos de poner el centro. Y eso, al final, da un sentido totalmente nuevo a la historia y nos hace caminar con esperanza.
Sí, porque realmente de los textos que hemos ido leyendo y comentando, padre, pues bueno, esa vinculación, digamos, de una iglesia del poder, de la política y tal, en el año en el que se citan estas frases, Ratzinger dice, no, vamos mal, ese no es el camino, ¿no? Y también en las guerras litúrgicas o en la batalla un poco sobre la liturgia, ¿no? Casi ya vamos finalizando el capítulo, pero sí que me gustaría un poco comentar estos dos puntos, ¿no? Es decir, ¿en qué está incidiendo en ese momento el joven Ratzinger, ¿no? Para esa iglesia del futuro en estos dos aspectos, ¿no? Es la vinculación más del poder, de la incluso social, ¿no? No solo el tema de la mezcla, ¿no? Entre el poder temporal, ¿no? Sino esa vocación social, ¿no? De volcarse no sobrenaturalmente, sino tal vez secularmente en lo social, y por otro lado, la pérdida tal vez del sentido de la liturgia, de la belleza que nos lleva, pues, a la Eucaristía y a Dios, ¿no?
Una iglesia centrada en los sacramentos es una iglesia que entra, diríamos, a traer lo eterno a lo temporal, pero con una fe, que es asentimiento a Jesucristo, y haciendo de los sacramentos celebración y con una oración que nos lleve a tener raíces profundas. Todas las apoyaturas vienen en el ámbito de la política, vienen en el ámbito de lo social. Una iglesia relevante, con influencias en la política, bien relevante en el ámbito social. Es decir, todo eso, o incluso apoyada en la razón, pero una razón, diríamos, instrumental, como la científica, que ahora mismo, pues desde el cienticismo, parece que será la única razón, o en la filosofía, que ya diríamos hoy está en decadencia y que eso no se puede hablar de la filosofía en el sentido de filosofía. Todo eso se ha ido desmoronando. ¿Qué nos queda? La intervención de Dios en su revelación. Y por tanto ese es el apoyo de nuestra fe, una fe centrada en el conocimiento de la palabra de Dios, una fe que reconoce la bendición de lo que significa la encarnación y que se deja vivificar por los sacramentos, una iglesia viva. Y esto pasará lo mismo que pasó en los primeros cristianos, que por atracción a aquellos que al final viven fuera de lo que significa un horizonte de eternidad o viven habiendo marginado a Dios, y que vemos que al final el individualismo está creado en una sociedad verdaderamente enferma y donde la peor enfermedad es la soledad, la iglesia será la gran respuesta. ¿Para qué? Para encontrar un hábitat donde poder vivir. Esta será la verdadera ecología, pero también con dimensión social. No se trata de huir en comunidades pequeñas que no tenga como referencia al resto, sino es una semilla que, como el granito de mostaza, va creciendo, pero tiene también implicaciones en el orden temporal, en el orden social, incluso en el orden político. Si la doctrina social de la Iglesia o moral social no puede ser un déficit en la Iglesia. Por tanto, si hablamos de una Iglesia pequeña con menos relevancia, no significa que no tenga vocación de, siendo minoría, ser mayoría. Y ser mayoría a través del testimonio y a través de un modo de vivir que produzca atracción y que vaya poquito a poquito gestando una sociedad distinta.
Eso es a lo que se refería ya después, yo creo, obispo y papa, Papa Benedicto XVI, con las minorías creativas, con ese germen en la sociedad, esa levadura para ese mundo que se avecina.
Claro, es lo que él propone, decir, bueno, hay dos maneras de entender lo que es una civilización, ¿no? Una manera de entender que las civilizaciones nacen, se van creciendo y después viene una fase de decadencia y desaparecen, ¿no? Dice, allá donde está presente el cristianismo, a pesar de las decadencias, los momentos, diríamos, en que pierde relevancia el hecho cristiano y su influencia social, siempre hay una minoría creativa capaz de regenerar y que hacer que lo que parecía que estaba perdido, bueno, pues es como la levadura. Es decir, la levadura en silencio, poquito a poquito va fermentando la masa.
Y el grano de mostaza. ¿No?
El grano de mostaza igual, si parece insignificante, pero puede crecer como un arbusto donde, dice la parábola, vendrán las aves del cielo a posarse. El tema de las minorías creativas es muy propio de Benito XVI, ya lo he dicho en varias ocasiones, y ahí es lo que ahora mismo estamos todos pensando, que una iglesia que sea capaz, pero tiene que tener vida, ¿eh? Y tiene que ser vida comunicable, ¿no? Y no tiene que prescindir de ninguna de las dimensiones humanas, y no puede prescindir de la razón. No se trata de una iglesia escondida, una iglesia hostigada por, diríamos, por el ambiente que no es favorable, y por tanto repliega sus fuerzas en los cuarteles de invierno, ¿no? Nosotros estamos presentes en el mundo, incluso puede ser con hostilidad y persecución, pero siempre con una buena noticia, porque sabemos que la salvación es para todos y porque Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
Padre, pues yo creo que ya estamos dando pie al segundo capítulo, ¿no?, en el que seguiremos con estos textos del joven Ratzinger, precisamente para tratar esto, ¿no? Es decir, estas comunidades pequeñas, esta iglesia de los sencillos, ¿no?, de humilde, no tanto de la opción benedictina de apartarse del mundo, sino estar en el mundo, en esos oasis, bebiendo de la fe y del agua fresca, ¿no?, en esos oasis que muchas veces usted ha comentado, ¿no?, en los que tendremos que asistir, ¿no?, las familias, los sacerdotes, la comunidad, el pueblo de Dios, ¿no?, pero en una sencillez, en una humildad, ¿no?, en una intensificación, como nos ha comentado el joven Ratzinger, ¿no?, para esa iglesia del futuro. Por tanto, si le parece bien, yo le emplazo a la siguiente semana para tratar este punto, ¿no?, la iglesia de los pequeños y de los sencillos que quieren alcanzar la santidad. Por lo tanto, muchas gracias.
Allí estaremos, si Dios quiere.
Gracias.